Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis hermanos, dentro de las profecías maravillosas que se tienen que cumplir antes de la venida del Señor está el surgimiento de Israel, pero hay otras profecías y otras promesas que no son tan buenas, pero que a nosotros nos sirven como señal. Y una de ellas es la apostasía. ¿Sabe lo que significa apostasía? Es una etapa de oscuridad espiritual, una etapa donde la gente dejará de seguir a Jesús. Aún aquellos que se llamen cristianos lo negarán con sus propios hechos. Me tocó estar en el mes de octubre y noviembre en los Estados Unidos, y el Señor me llevó a esa tierra con un mensaje de arrepentimiento. Y tuve que decirle a las iglesias americanas, les dije, hermanos, desde muchos años los Estados Unidos enviaron a lo mejor de sus hijos para morir como misioneros en distintos países del mundo. Durante muchos años los Estados Unidos invirtió dinero, millones de dólares, para distribuir Biblias y porciones de la palabra del Señor. Pero en este tiempo los Estados Unidos están fabricando apóstatas y charlatanes en los púlpitos que están desviando a los creyentes hacia un falso evangelio. ¿Escuchó? Y muchos de nosotros podemos caer, porque el Señor dijo que en los postreros días aún los escogidos serían engañados. ¿Cuántos quieren prosperar? Trabaje. ¿Verdad? Y esto se lo dice un judío. Nosotros trabajamos 6 días a la semana y uno solo descansamos. ¿Verdad? El judío es una persona que le gusta el trabajo. Pero hoy en día surgió una nueva teoría de la prosperidad. ¿Cuántos quieren millones de dólares? Recíbanlo. No, no es así. ¿El Señor te quiere prosperar? Claro que sí. Claro que existen milagros. Miren, Israel, hoy en día, ¿cuántos han estado en Israel con nosotros? O han estado, miren, levante la mano. ¿Cuántos van a volver a Israel el año que viene con el pastor y conmigo? Ahí está. En Israel tenemos en el desierto cultivado, escuchó, en el desierto están los mejores cultivos de lo que usted quiera. Israel produce el 60% de su exportación agrícola en el desierto. ¿Pero sabe por qué? Porque alguien se levantó muy de temprano de madrugada y se dedicaron a llevar mangueras y a llevar riego para que esa tierra improductiva pueda producir. ¿De qué le estoy hablando? Del esfuerzo que tiene que ir acompañado para que venga la bendición del Señor. ¿Amén? Mire qué lindo que es quedarme de brazos cruzados en casa y decir, Señor, manda tu bendición. Salga a buscar la bendición. Los israelitas tenían que ir por la mañana temprano a buscar el maná. Si llegaban tarde, el maná se derretía. ¿Qué significa esto? Que debemos esforzarnos. Estoy hablando de la apostasía y estoy hablando acerca de unas condiciones que van a estar en nuestro tiempo antes de la venida del Señor. Y esas mismas condiciones, el Señor Jesús dijo, será como los días de Noé. Antes de que Él venga, nuestra sociedad estará viviendo como en tiempos de Noé. Y esta es una de las señales que nosotros debemos de velar y de ver si estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Y sabe qué? Estoy recorriendo mucho el mundo y cada vez que voy a un país la gente me cuenta, mire, y acá pasó esto, y acá pasó lo otro, y acá una matanza, y acá la noche orgías, y acá esto, y me estoy dando cuenta que este mundo se está pervirtiendo. Cosas que hace 20 o 30 años nosotros no conocíamos, hoy los jóvenes las conocen. Algo está ocurriendo en este mundo. Pero hay una palabra que yo quiero compartir contigo y tiene que ver con estos tiempos finales y con lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, y ahí vamos a encontrar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros esta noche con respecto a esos días que serán como los días de Noé. ¿Cómo eran esos días, pastor? ¿Qué era lo que ocurría? Pues eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Versículo 5 del capítulo 6 en adelante dice: y vio Jehová. Diga conmigo: y vio Jehová. ¿Sabe que Dios tiene ojos para ver? Dios tiene ojos para ver. No como los ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Dios ve. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Sabe lo que estamos hablando de maldad? Maldad no es algo que flota en el aire. Maldad no es algo estático. La maldad es algo que las personas la portan y la llevan adelante con su propia vida. ¿Escuchó? De la misma forma que nosotros podemos llevar el amor de Jesús, hay quienes llevan la maldad. Hay quienes llevan el ocultismo, la nueva era. Pero dice que la maldad era mucha en la tierra. Que un Dios santo mire y vea y deje registrado en su palabra que la maldad era mucha, es porque es una de las señales que van a ocurrir en los tiempos que el Señor tenga que regresar. Primer señal: la maldad será mucha. Y no hace falta que yo le diga lo que usted puede ver en el periódico de cada día, de lo que pasa en su ciudad o de lo que pasa en el país del cual usted es originario. A mí me gusta mucho informarme y leo sobre lo que está pasando en las maras en El Salvador, tremendo, con los Z y los carteles en México, ¿verdad? Son cosas muy feas que están ocurriendo. En Argentina, el país donde nací, ahora hay un cambio de gobierno y están destapando las barbaridades que se hicieron en estos 12 supuestos años de socialismo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la maldad aumentará, dijo el Señor. ¿Y cómo es que la maldad aumenta? La maldad no se puede multiplicar, pero sí aquellos que practiquen la maldad. Y yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí conoce gente que practica maldad. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Verdad? Y hay gente que aconseja cosas malas, que intenta desviarte, que intenta darte una palabra para que consigas cosas de un modo no lícito. Más de uno de nosotros conoceremos algún familiar, algún amigo que anda en cosas, como dicen los mexicanos, chuecas, ¿verdad? Maldad, principio de maldad. Sigue diciendo la palabra del Señor: y que todo designio de los pensamientos, escuche de lo que habla el Señor, porque aquí pareciera una contradicción. Dice: el pensamiento del corazón era continuamente solo el mal. Era una generación donde la gente pensaba y tenía en su corazón hacer el mal, permanentemente hacer el mal. Mire, nosotros tenemos que dar gracias al Señor de estar en una congregación, porque yo sé que puedo confiar en el hermano que está al lado, ¿verdad? Aunque a veces desaparecen los lentes de alguien, pero después vuelven a aparecer. Eso es señal que todavía hay santidad, aunque aparezcan tarde, ¿verdad? Pero a lo que quiero decir, usted puede mirar la persona que tiene a su lado y sabe que es una persona que le va a bendecir. Pero fuera de la iglesia, el mal se está multiplicando. Y me he tocado en Argentina de encontrar con gente que practicaba el espiritismo, el ocultismo, gente que buscaba víctimas para sacrificar a los demonios, gente que abandonó todo eso, ¿verdad? Pero que estuvieron involucrados aún en derramamientos de sangre, ¿Por qué? Porque estaban impregnados de maldad, hasta que un día vieron la luz admirable de Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. No había lugar en sus corazones para otra cosa que no sea hacer el mal. Pero sigue diciendo la palabra. Versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Mire, yo creo que en la Escritura este es el único pasaje que nos habla de un sentimiento en el corazón de Dios, donde a Él le dolió haber creado al hombre. Y esto lo sabe tal vez aquella madre o aquel padre que su hijo se desvió, y no solamente las drogas, sino la cárcel y violaciones y una cosa y la otra, y usted llega un momento que dice, se arrepiente, ¿por qué lo habré tenido? ¿Por qué habrá nacido? Mire, que un hombre, que un padre, que una madre piense esto es algo tremendo, pero imagínese que Dios se arrepienta de haber creado a la humanidad. El pecado de la humanidad saturó la paciencia del Señor. Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos lo saben? Dios es paciente. Pero la maldad en la época de Noé lo cansó al Señor. ¿Será que tal vez la maldad de estos días lo estará cansando también? Y dijo el Señor, raeré, borraré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese que el Señor dice, no voy a destruir solamente al hombre, sino que por causa del hombre voy a destruir todo lo creado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a contaminar lo que tocamos. Las personas que aman al Señor podemos tocar a alguien y bendecirla, porque en nosotros está el poder de la bendición, pero también está la maldición. ¿Escuchó? ¿Sabe que usted puede ser un brujo? ¿Cómo dice, pastor? Sí, sí, porque maldecir significa decir mal de alguien. Cuando usted a su hijo le dice, tonto, inútil, tu hermano es mejor que ti, usted le está maldiciendo. Cuando usted dice, este país, este gobierno, usted está maldiciendo. ¡Oh! Y ahí nos empezamos a dar cuenta que no estamos tan lejos de la generación de los hombres de la época de Noé. ¿Verdad? Y vio Dios, diga conmigo, vio Dios. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé. Y a mí me gusta cuando la Biblia dice pero, porque ahí pone una bisagra. Se puede cambiar la historia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A ver. Mire, acá empezamos leyendo que vio el Señor la maldad de los hombres, pero que en un momento Noé halló gracia ante la mirada o ante los ojos de Dios. En medio de una generación malvada, depravada, en medio de un mundo donde el hombre solamente pensaba en lo malo, en medio de ese barro inmundo en el cual se había convertido la humanidad, había una flor hermosa que se destacaba, y esa flor hermosa Dios la miró y halló gracia. Era Noé. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia habría tenido Noé de los hombres y las mujeres de su generación? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Imagínese que usted va a postular para un empleo y hay 20 o 30 personas que tal vez tienen más capacidad que usted. ¿Verdad? ¿Vio cómo es hoy en día? Ya no hace falta ser joven, sino tener muchos años de experiencia. Y esto es una contradicción. no hace falta ser bonita, sino también inteligente. Otra contradicción. Y dice que ¿cómo hace usted para competir con toda esa cantidad de gente? Imagínese que hay 20 o 30 personas, pero el gerente de la empresa le llama a usted. ¿Sabe lo que significa? Usted halló gracia ante los ojos de esa persona. No por lo que pudiera haber en su currículum, no por las condiciones o por las recomendaciones que usted tenga, sino porque la persona que tiene el poder para contratarle y para despedirle derramó gracia sobre su vida. Amén. Y dice que en medio de ese fango que era la humanidad, el Señor se fijó en Noé y en su familia. Primer condición de Noé era un hombre de familia. Diga conmigo, hombre de familia. Si yo te pregunto hoy, ¿dónde está tu familia? ¿Qué me dirías? No me lo diga. Pero la primera condición de Noé, que él estaba con su familia. ¿Verdad? ¿Sabe? Yo creo que la gente de esa época dejaría a sus hijos por cualquier lugar o le pondría un televisor. Ah, no había televisión en esa época, ¿verdad? O le pagaría una niñera para ellos salir a trabajar unos dólares más y comprar más droga o alcohol. No sé lo que tendrían, pero usted sabe que el ser humano cuando quiere hacer lo malo, enseguida tiene inteligencia. Había un grupo de pastores que deciden reunirse en ayuno y oración en un retiro de varios días, ¿verdad? Y entonces, bueno, los pastores se cuidaban entre ellos, bueno, que nadie se esconda y coma algo, ¿verdad? Porque estaban todos en ayuno y oración. Y un hermano encontró en la ventana de su habitación un huevito de una paloma, ¿verdad? Y agarró y guardó el huevito, ¿verdad? Y en el desayuno, no había desayuno, pero de la cocina agarra una cuchara y se la lleva. Y bueno, los hermanos ya, estaban orando y de repente este hermano no estaba. Y el hermano agarró, puso el huevito en la cuchara y con un encendedor calentaba la cuchara, ¿verdad? Y de esa forma estaba cocinando el huevo. Y llegan los hermanos y dicen, pero hermano, ¿qué está haciendo? ¿Cómo puede ser? Hicimos un pacto de ayuno y de oración. Y el hermano dice, el diablo me tentó. Ahora y de repente se escucha una voz que era el diablo. Y dice, mentira, porque ni a mí se me había ocurrido esto. A veces le echamos la culpa a Dios cuando la maldad de nuestro corazón es tan grande. Pero Noé era una flor blanca en esa sociedad. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿No será, queridos hermanos, que en los tiempos finales el Señor está buscando gente a la cual su mirada pueda derramar gracia? ¿No estará buscando el Señor un pueblo que pueda encontrar gracia ante la mirada del Señor? Me gusta mucho ver series y documentales. Y hay unos que es de aduanas, no sé si alguna vez lo vieron, ¿verdad? Que controlan la gente que entra por la aduana, las cosas que traen, y descubren en una maleta que había unas especies de placas de aluminio que no permitía que los rayos del equipo detector del escáner pudieran ver muy bien lo que había dentro. Los agentes sospecharon que en esa maleta podía ir escondido alguna sustancia ilegal. Y ellos volvieron a pasar en el escáner, pero había una bolsa metálica o un papel de aluminio que impedía que los rayos del escáner pudieran detectar. Tuvieron que abrir la valija y darse cuenta que sí, que había algo oculto. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Tiene que ver que la Biblia dice que vio Dios, que Dios tiene ojos y ve la maldad de la gente, pero también ve nuestros corazones. Y muchos de nosotros queremos poner un aluminio o queremos impedir que la mirada del Señor entre a nuestras vidas. ¿Usted cree que cualquier cosa que usted haga en su casa, en lo privado, Dios va a dejar de mirar? ¿Usted cree que cuando se vaya de la iglesia y vuelva a sus actividades y pueda tener el lenguaje que usted tiene y la costumbre que usted tiene, Dios va a dejar de mirar? ¿Usted cree que si se va a otro país, Dios va a dejar de mirar su vida? No hay nada que pueda detener el escáner de los ojos del Señor. A mí me gusta porque hay hermanos que alguna vez van a una tienda o a un banco y dice un cartel, sonría, lo estamos filmando, ¿verdad? Y se quedan ahí duritos para que ni siquiera sospechen que van a hacer algo malo, ¿verdad? Pero déjame decirte que la mejor cámara de seguridad jamás desarrollada, los ojos del Señor, están las 24 horas sobre tu vida. El Señor te ve de la misma forma que vio la maldad de los hombres, también ve la honestidad de Noé. ¿Tú crees que ante los ojos del Señor podrás esconder algo? ¿Tú crees que tu pecado podrá ser ocultado de los ojos del Señor? Mira, tú puedes venir a la iglesia y a los pastores nos podrás engañar. Claro que sí, pero nunca podrás engañar al Señor. Arrepiéntete. El mensaje que Dios da a la humanidad a través de Noé es: arrepiéntanse, hagan frutos diferentes, sean diferentes a lo que es este mundo, no sigan la corriente de este mundo, no vayan detrás de lo que va la gente que no tiene fe ni esperanza ni conocen del Señor. Tú tienes que ser como un Noé en esta generación. Sabe que Noé fue resistido, fue cuestionado, fue tratado de loco, fue menospreciado, pero él no se desanimó en seguir construyendo esa arca que iba a traer salvación para toda su familia. Mire, hoy en día podrán decir lo que sea de usted, que usted es un loco, es un anticuado, un gloria a Dios, un aleluya, pero usted no se desanime porque va a haber paga al final de sus días de parte del Señor. En unos minutos más voy a terminar este mensaje, pero la generación que nosotros estamos viviendo, ¿no será la generación de Noé? ¿No será que el Señor está buscando a alguien que se destaque, que no corra la misma carrera que corre este mundo? Tal vez eres tú, o tal vez tú, pero el Señor está esperando que esta iglesia sea diferente. El Señor está esperando que cada uno de nosotros seamos diferentes y demos una respuesta diferente a este mundo. Que cada uno de nosotros podamos marcar la diferencia entre la maldad y el amor del Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser un portador de las buenas noticias de Jesús para esta humanidad. ¿Qué puede dar la persona que tiene maldad en su corazón? Solamente maldad. ¿Qué puede dar una persona que fue herida? Heridas. ¿Qué puede dar una persona que fue calumniada? Calumnia. ¿Sabe por qué? Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pero nosotros, llenos del amor de Jesús, podemos darle a este mundo una esperanza de gloria. Podemos hablarle a este mundo que hay un Redentor que vive y que viene pronto y que va a buscar gente que esté dispuesta a ser diferente. Amén. ¿Cuántos quisieran ser diferentes en esta noche? Ahora escuche, en este último tiempo que llevo predicando la palabra del Señor, descubrí que cada uno de nosotros tenemos algo debajo de la alfombra, cosas que escondemos, aún hasta de nosotros mismos. Tenemos un pasado, tenemos errores, tenemos pecados. Voy a hacer una pregunta a este auditorio. Quiero que me contesten todos con sinceridad. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos fallado a nuestro prójimo alguna vez? Tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nuestro corazón se llenó de maldad? Claro. No es malo que vivamos rodeados de maldad. Lo malo es que la maldad se asienta en nuestros corazones. Yo comprendo la persona que de repente le han matado un ser querido y tiene en un momento ganas de agarrar una pistola y salir a matar. Es normal ese dolor, pero no es normal que estemos obsesionados con eso, ¿verdad? Porque el Señor nos llamó a libertad. Querido hermano, querida hermana, en esta noche el mensaje es: el Señor mira. El Señor tiene ojos y ve. De la misma forma que ve la maldad que ocurre afuera, ve también la maldad que ocurre dentro. Ve también nuestros corazones. Y ve también aquellos que se destacan y son como Noé en esta generación, que están dispuestos a sufrir persecuciones, a sufrir burla, a sufrir el rechazo, pero no por eso van a cambiar su convicción y su fe puesta en el Señor. Por eso yo quiero hacer un llamado y les invito a todos que se pongan en pie. Dice la Biblia que el Señor vio. ¿Usted cree que Dios es ciego? No. En este momento el Señor también nos está viendo y está viendo tu vida y tu corazón. Después de predicar este mensaje, mire, Dios quiere ver cuál va a ser tu próxima actitud. El Señor vio la maldad de la tierra y Él esperó que la gente cambie. La gente no cambió, solamente un hombre. Pero fue suficiente, un hombre. Tal vez en esta noche y en este lugar hay una persona que esté dispuesta a cambiar. Hay un joven, una jovencita, un adulto, un anciano que dice: voy a cambiar, quiero agradar a Dios. Tal vez me forcé, tal vez venía a la iglesia, pero había cosas en mi vida que yo sé que no agradaban a Dios, pero hoy voy a agradar al Señor. Entonces, ese mensaje es para ti. Entonces, en esta noche Dios te va a bendecir. Yo quiero que todos cerremos los ojos, por favor. Yo voy a orar por las personas que en esta noche van a tomar una decisión. Seas creyente de años o hace muy poco tiempo. Si tú escuchaste esta palabra y dices: yo hoy quiero cambiar. Ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ven aquí adelante. Ven aquí adelante porque Dios te está viendo. Ven aquí adelante, no tengas vergüenza. Yo voy a cambiar. Mira, es el mejor mensaje que te pudieron haber predicado en años y esta es tu mejor respuesta. Decir: estoy dispuesto a cambiar. Voy a cambiar todo lo que tenga que cambiar, voy a ser un Noé en esta generación. Aunque el mundo siga su vida, yo hoy voy a cambiar. Tú que estás aquí adelante, cierra tus ojos, pon una mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor, en esta noche yo escuché tu mensaje y quiero ser como Noé. Quiero hallar gracia ante tus ojos. Perdóname si hice lo malo, pero hoy me arrepiento. Y yo prometo amarte, seguirte y servirte hasta el día en que me vengas a buscar. Señor, yo prometo hoy cambiar para la gloria de tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.